Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Cerca del Ecuador del mes de julio nos volvemos a encontrar en este Iglesia Noticia. Hoy, 13 de julio, deseamos buenas vacaciones a quienes ya las están disfrutando y a quienes toca aún esperar, paciencia. En todo caso, para todos, también para quienes hoy y en este verano no disfrutarán de vacaciones, saben que en COPE están en la mejor compañía. Bienvenidos todos. Soy Paqui Pallarés y esto es Iglesia Noticia. De forma breve, les contamos que hoy se celebra en la catedral el jubileo de los migrantes a las 12:30 en la Eucaristía que preside el arzobispo. Está abierto a todos los fieles que lo deseen y también puede verse en el canal YouTube Archidiócesis Granada en Internet. Estos días se están celebrando los cultos en honor a la Virgen del Carmen ante su próxima fiesta litúrgica el día 16, día también de las gentes del mar y patrona de los marineros. Hay distintos cultos en parroquias e iglesias de Granada, como en el Monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas y el Monasterio de la Encarnación de las Carmelitas Calzadas por las tardes. En Motril, Almuñécar, La Herradura o Salobreña también celebran sus cultos en honor a la Virgen del Carmen y su próxima procesión marítima terrestre. Y la Fundación San Juan de Ávila, que integra a 11 centros escolares presentes en toda la provincia desde infantil hasta bachillerato, tiene página en internet. Su dirección es fundacionsanjuandeavila.org.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Buscas un regalo original, personalizado o con un sello inconfundible? ¿O necesitas un libro espiritual o histórico? Ven a Librería Cruz de Elvira. Tenemos todo lo que te recuerda a Granada. Bisutería, regalos muy nuestros, obras de arte, librería religiosa e histórica. Librería Cruz de Elvira, al servicio de la Iglesia de Granada porque somos Granada. Librería Cruz de Elvira. Estamos en calle Libreros frente a la Catedral, la librería diocesana del Arzobispado.
Y si deciden acercarse a la parroquia de Espíritu Santo, allí van a encontrar una novedad que se ha bendecido este fin de semana y es el retablo de, como decimos, esta parroquia de Espíritu Santo. Lo ha realizado Talleres de Arte Granda y tenemos también a una persona, a un escultor de estos talleres y a su gerente de ventas. Le damos la bienvenida. Muy buenos días a Juan Carlos Martínez, escultor, y Walter Zamudio, gerente de ventas. Muy buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Tenemos ese retablo de la parroquia de Espíritu Santo que, como decimos, quienes se acerquen hasta ella van a contemplar una belleza exquisita. Cuéntenos un poquito, uno de los dos, ¿qué reproduce este retablo?
Cedo la palabra a Juan Carlos, que es el escultor que va a comentar la iconografía. Este retablo representa la escena de Pentecostés. Como bien sabemos, estaban los discípulos reunidos, atemorizados, los discípulos que habían salido corriendo, escapados cuando llegó el momento clave. Vino el Espíritu Santo y eso hizo que salieran fuera del cenáculo, salieran literalmente a comerse el mundo, y gracias a aquel inicio la Iglesia es lo que es hoy. Entonces está representado el Espíritu Santo como se suele representar, en forma de paloma, y aparecen también las llamas de fuego que se van posando sobre cada uno de los apóstoles. Están los 12 apóstoles, la Virgen María y alguna mujer más. La Virgen que fue la que mantuvo aglutinados a los apóstoles mientras el Señor se fue, ascendió a los cielos y les dijo: permaneced en Jerusalén. En todos los apóstoles está representada cada uno de los dones del Espíritu Santo, y estos dones proceden de dos sitios. Por un lado están los propios dones del Espíritu Santo, que el más importante es la sabiduría, luego está entendimiento, consejo, fortaleza, etcétera. Y de otro lado vienen también los dones llamados carismas, de los que habla San Pablo en la primera de Corintios. Son la fe, sanación, el don de milagros, discernimiento, don de lenguas, de interpretarlas, etc. Además, hay otra representación importante. Son cuatro como elementos que suelen ser vías del Espíritu Santo. Por un lado está la luz, que irradia del Espíritu Santo y es compartida también por ese resplandor que sale del sagrario, que es Cristo vivo presente. Por otro lado está el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, y está representado en algunos mantos que se ve como volando. Por otro lado, el agua, en las dos esquinas inferiores hay como dos olas de agua que irrumpen y cierran la composición, y por otro lado está el fuego, que está representado en las llamas que hay sobre la cabeza de los apóstoles.
Quienes conocen la parroquia, sobre todo las gentes del barrio, saben que es una parroquia nueva, se ha ido completando poco a poco y existía un mural blanco, una pared blanca. Cuando uno entra en la parroquia y le dicen ahí va un retablo, ¿cómo se afronta ese primer momento? ¿Qué primeros pasos han dado?
Aquí es fundamental, cuando el gerente de ventas llega al templo, al lugar sagrado en el que se quiere hacer una obra, conocer la intención pastoral es fundamental, es decir, qué se quiere con ese proyecto, qué se pretende, conocer al párroco, escucharle, una escucha activa y en su caso también a lo que quiere la comunidad. Pero el párroco aquí es clave, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos tramita él es fundamental. El arte sacro aquí es un arte, vamos a decir, finalista, tiene un fin que es ayudar en la predicación. Y con esto ya podemos pasar a definir la iconografía. Esta información crítica se la transmitimos al equipo de proyectos. Entonces, luego teniendo en cuenta los gustos del pueblo fiel, el edificio es muy importante, conocer el edificio. En este caso, la parroquia del Espíritu Santo es un ejemplo de arquitectura religiosa en Andalucía, muy, muy, muy sonado, muy importante conocerlo. Conocer esa iconografía que se desea, que se quiere. Entonces, en ese caso, ya se propone la técnica artística, que puede ser pintura, relieve, retablo, mosaico, en este caso es un retablo. Y la distribución del espacio, si es un lugar de oración, más de oración o de celebración, si es lugar, se hace falta confesionarios, si va a haber con celebraciones, don Juan Jesús, el párroco, transmitió muy bien lo que quería. Entonces el gerente de ventas toma fotografías, en su caso toma medidas, pide planos. Con esta información pasamos a la siguiente fase.
Precisamente de esas siguientes fases queremos conocerlas también. ¿Cómo se ha realizado el trabajo? ¿En qué tiempo? ¿Qué materiales han utilizado?
Mira, esto es importante, Paqui. Una vez que se ha recabado toda esa información, fotografías, lo que te transmite el párroco, en su caso se toman medidas, el gerente toma medidas iniciales, en su caso. Entonces, toda esta información relevante se transmite al departamento de proyectos, formado por un equipo multidisciplinar, altamente cualificado, arquitectos, arquitectos de interiores, expertos en bellas artes, ¿de acuerdo? Entonces, ellos se nombran un proyectista que se encarga de hacer responsable de este proyecto. Entonces, con este informe que yo como gerente de ventas o como consultor le transmito, él va a ver cuáles son las preferencias del párroco y de la comunidad. Entonces, a partir de esta información propone una solución iconográfica y artística que discute con los maestros del taller. Uno de ellos es Juan Carlos, escultura, también en su caso con policromía, con carpintería. Y una vez que se ha hecho esa, digamos, puesta en común, se propone un proyecto al cliente que puede ser un proyecto con una opción o con varias opciones. Se define su precio final y se aprueba o no se aprueba. Entonces, Juan Carlos, querría que comentases algo respecto aquí a la policromía, a las culturas.
Pues mira, una vez que proyectos diseña un proyecto, pasa al taller, en este caso pasa a mí, que soy escultor, y primero, como era una cosa tan grande, quise hacer un estudio volumétrico, porque en un relieve es muy importante lo que está delante, lo que está detrás, lo que se llama establecer términos. Hice un estudio en pequeño, en plastilina, para ver, y luego ya pasé a modelar en el tamaño real, en barro. Hicimos unos paneles específicamente para este proyecto y empecé a hacer el trabajo escultórico, modelar. Una vez que está modelado, se reproduce en resina mediante moldes y después viene la parte de policromía. Hemos partido en el planteamiento colorístico de una cosa que nos gustaba mucho de la iglesia, son unos reflejos que se producen por unas vidrieras y el colorido está muy basado en esa gama de colores. Hemos planteado una, igual que el modelado era una cosa fresca, no una cosa como del siglo XIX, sino una cosa fresca, actual, y en la pintura nos ha ocurrido lo mismo. Hemos hecho una cosa innovadora. Querido dar frescura, hemos querido dar, bueno, pues nos hemos atrevido con cosas y el resultado es el que ahí se ve.
Nos queda muy poquito tiempo, pero queremos conocer también cómo es Talleres de Arte Granda, qué trayectoria profesional, que intuyo que es muy larga, porque ¿cuándo surgió? Cuéntenos un poquito.
Talleres de Arte Granda fue fundado en 1891 por un sacerdote español, don Félix Granda. Don Félix era una persona muy inquieta, tenía una visión del arte muy concreto, del arte sacro, y él en ese momento, en aquel tiempo, él vio que el arte sacro estaba en decadencia y él quiso hacer su contribución, tuvo esa visión de fundar una empresa. Él además era artista, era Premio Nacional de las Artes, era un artista, se rodeó de muchos artistas de su época, grandes artistas, y pidió permisos a su obispo y, bueno, vino a Madrid y fundó su empresa. Su finalidad era que el arte sacro fuera catequético, hablase de Dios, como decimos aquí de un modo sencillo, que nuestras obras de arte ayuden a la gente a rezar, dicho de un modo sencillo. Entonces, fundó un taller con todos los oficios que están involucrados en arte sacro: orfebrería, torneros, plateros, broncistas, escultores, pintores, bellas artes expertos, proyectos poetistas, y eso fue su gran aportación. El lenguaje más directo es el arte sacro, para transmitir esas ideas, para evangelizar a las personas.
Desde luego, lo que decíamos al principio, hay que contemplar ese buen trabajo que se ha hecho tan artístico, tan bello, tan catequético en la parroquia de Espíritu Santo, con ese retablo a cargo de Talleres de Arte Granda. A su escultor Juan Carlos Martínez y a su gerente de ventas Walter Zamudio les damos muchas gracias por acercarnos ese trabajo que han realizado, como decimos, tan exquisito. Gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Iglesia Noticia. COPE, estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La palabra de Dios de este domingo es una invitación a amar a Dios y al prójimo y vivir así una vida en plenitud. El Evangelio de San Lucas nos ha presentado la parábola del buen samaritano. Jesús explica ante un representante de la religión oficial judía cuál es la esencia de la doctrina del reino: amar a Dios y amar al prójimo. La vida actual no es rica en amores a los más necesitados, porque vivimos en un mundo en que muchas personas anteponen su bienestar social a cualquier otra necesidad. No aceptan ni quieren darse cuenta que hay mucho dolor y mucha pobreza a nuestro alrededor, en nuestros mismos barrios. Las heridas de Jesús, las llagas de Jesús, son hoy esas personas que tienen hambre, sed, que son humillados, que están abandonados, que son todos aquellos que sufren en su cuerpo. Y nosotros tenemos que tocar las llagas de Jesús, es decir, tenemos que ayudar y socorrer al necesitado. Cristo es el hombre tirado en el camino, y hoy hay muchos hombres tirados fuera del camino del progreso, del bienestar, de la sociedad. Esas personas despreciadas son Cristo, aquellas ignoradas son Cristo, esa pobre mujer abandonada es Cristo. No podemos ser tampoco nosotros como el dueño del mesón, que atiende al herido por ganarse unos cuantos euros. Hay personas que se afanan por servir a los pobres para sacar una buena tajada. Cristo hoy nos espera en cada uno de esos hombres tirados en el camino, porque Él se hace presente en los pobres y desde ahí quiere construir su reino.
Marginación, escasez, persecución. Hoy como ayer, innumerables cristianos sufren por seguir a Cristo. Lo vemos con dolor en Siria, Irak, China, Nigeria y tantos otros lugares. Allí, ayudándoles a llevar su cruz, está Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Todo empieza en una milésima de segundo. Y sin pensarlo, ayudas. Dando la mano, acompañando. No sabes por qué, es automático, un impulso. Y es eso que llevamos dentro, que podemos llamarlo caridad, generosidad o humanidad, lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan. Ofreciéndoles una vida digna, creando nuevas oportunidades y dando luz a quienes la han perdido. Día a día sacamos lo que llevamos dentro para construir un mundo un poco más justo. Porque detrás de cada ayuda hay una historia. Y detrás de cada historia hay una persona que merece ser vista, escuchada y acompañada. Mientras haya personas, hay esperanza.
Sigue la programación de verano y la información en COPE. El próximo domingo volvemos con más contenidos. Gracias a todos por acompañarnos. Saludos de Paqui Pallares. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.